decir, un sistema parlamentario que la Carta no prevé explícitamente. De igual forma, consideran que el Ministerio debe tener la confianza de la mayoría de la Cámara de Diputados. El primer ministro, presentado como un intolerante, obsesionado con el derecho divino de los reyes, era en realidad un funcionario a favor de la monarquía constitucional, aunque la considerara incompatible con una libertad de prensa sin límites ni mesura. Por otro lado, la elección de su equipo ministerial no fue muy apropiada, pues estuvo acompañado por dos personajes que despertaban una fuerte oposición desde la Restauración. Antibonapartistas en el nuevo régimen. Tales personajes eran François Régis Labourdonnais, conde de La Bretèche, líder de los Ultra, nombre con el que se llamaba a los ultrarrealistas, fue elegido ministro del Interior. La prensa dejó en claro que Labourdonnais, quien protestó contra los partidarios de Napoleón al dictarse la amnistía, representaba la facción realista de 1815 con sus terribles leyes de proscripción. Y Luis Augusto Víctor Gaissé, conde de Beaumont, designado ministro de guerra, quien traicionó a Napoleón días antes de la batalla de Waterloo, desertando en vísperas de la batalla de Ligny para pasarse al lado de los Borbones. El año de 1829 transcurría sin que se hubiese tomado ninguna decisión relevante. Luego, Labourdonnais intervino durante un consejo para decir que las cosas no podían permanecer en un estado inmóvil e insta a la disolución de la Cámara, puesto que, en su opinión, si se postergaba por más tiempo esta medida, la coherencia y la cohesión del Partido Realista se verían afectadas. Polignac se niega rotundamente a un acto tan extremo. Labourdonnais, quien también estaba en contra de la nominación de Polignac como presidente del Consejo, renuncia en noviembre de aquel año. De ese modo, la política de Jules de Polignac se vuelve día con día más impopular por sus disposiciones autoritarias y reaccionarias. De igual modo, la oposición entre el Ministerio de Polignac y la Cámara es cada vez mayor. Segunda causa: la disolución de la Cámara. Al comienzo del año 1830, la tensión aumenta en toda Francia. La oposición se impacienta en demasía ante los errores del ministerio. Por otro lado, la ciudadanía sufre los embates del clima. Ocurren inundaciones, el invierno se presenta implacable. De tal modo que este año, a semejanza de los años 1827 y 1828, los resultados de las cosechas fueron muy pobres. En consecuencia, se produjo un alza de los precios de los alimentos. La población empobrecida consume menos pan y comienza a anidar el descontento en la población. Los periódicos comienzan entonces a apoyar a la oposición. El diario El Nacional trae a la memoria la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, cuando se derrocó a Jacobo II, estableciéndose una suerte de efímera república gobernada por el Lord Protector Oliver Cromwell. Otros periódicos atacan abiertamente al gobierno defendiendo las ideas liberales. La expedición a Argel. Carlos X y su gobierno buscan el apoyo popular a través de la gloria militar con una expedición a Argel debido a un insulto hecho al cónsul francés. Por tanto, el ministerio convoca a la Cámara, cuya apertura se dio el 2 de marzo de 1830. El rey dio un solemne discurso en el cual expresaba su deseo de no dejar impune la ofensa a su país. Igualmente, pide el rechazo de la Cámara por las falsas informaciones que se propagan y advierte que de promoverse obstáculos a su gobierno encontrará las fuerzas necesarias para mantener la paz pública. Frente a semejante discurso, una comisión se conformó para deliberar y redactar la respuesta al mensaje. Concluida la contestación, el 18 de marzo, en el Palacio de las Tullerías, una comisión de la Cámara pronunció respetuosamente su réplica ante el rey. Los diputados manifestaron que la intervención real en los asuntos públicos, consagrada en la Carta, debía estar circunscrita a los límites perfectamente determinados, los cuales serían defendidos por ellos en búsqueda de la coincidencia entre los objetivos políticos del rey y los deseos del pueblo. Siendo lo último condición indispensable para el correcto desenvolvimiento de los asuntos públicos, no obstante.